Dragón. ¿La rompés vos, Javier Branca, concejal del Partido de la Ciudad? ¿La rompés vos también?
No sé, soy insistente. Un amigo, un compañero de pensión hace 20 y pico de años acá en Ushuaia me decía que en lugar de pienso y luego existo, ¿no? El adagio de Descartes, yo era insisto y luego existo, porque soy insistidor. A falta de cualidades, de atributos naturales, uno, bueno, ha sido remador por supervivencia.
Tanto la has tenido que remar. Yo me acuerdo cuando te conocí, estabas con el movimiento de inquilinos, ¿no?
Sí, sí, así es. Hasta que, bueno, concluimos en la construcción de las viviendas a menos de la mitad de la guita que el IPB le pagaba a las empresas. Hicimos las casas con menos de la mitad de la plata y de mucha mejor calidad y comprando absolutamente todo acá en el comercio local. Y más lindas las casas y más grandes, ¿no? Demostrando cómo se afana con la obra pública, cómo se afana con la vivienda y de ahí la escasez de la vivienda.
O sea que, en honor a la verdad, porque hay mucha gente que me dice, vos porque estás con Branca, que estás con Branca, yo no estoy en tu partido, pero si lo estuviese no sería nada malo. Aparte casi te acompaño en estas elecciones. Así el es. Punto, lo que quería remarcar al insistidor, es que yo no podía creer, porque conozco gente que estaba en la cooperativa, y cuando me mostraban la casa terminada, yo digo, claro, esto es terminado.
Claro.
Porque vos lo decís muy rápido, terminado con los pisos que la gente quiso poner.
Sí.
Porque eligieron los pisos, los apliques, sí. las canillas monocomando son. Sí. Las eligieron ustedes.
Sí, sí, sí.
Todo de primera calidad y todo terminado.
Sí.
O sea, yo digo, o sea que se puede.
Sí, si no se roba, se puede.
Porque cuando nosotros vinimos...
Había un sindicalista, sigue siéndolo, fue político, que dijo, 4 años que no robemos en la Argentina, y vamos a andar bien, ¿no?
Barrio Nuevo.
Bueno, yo creo que, salvando las enormes diferencias con Barrio Nuevo, es cierto, 4 años que nos roben los políticos y se puede estar mucho mejor. Y nosotros lo demostramos, no diciéndolo, sino con las casas levantadas.
Ahora, yo te puedo atacar a vos, atacar bueno. Por tus palabras. Porque dijiste el robo de los políticos.
Sí.
Vos también sos político.
Sí.
¿Te cayó la ficha de que sos político a partir del momento que aceptaste integrar en las elecciones? Dijiste, bueno, voy a participar. Lo hablaste con tu gente, lo hablaste con con tu asamblea.
Sí.
Y te dijeron, dale, dale para adelante que te apoyamos, te acompañamos. Y dijiste, bueno, candidato por el Partido Verde, apoyando al intendente Voto, sí. Arrancaste tu vida política aceptando, te sedujo en algún momento, Walter, sedujo en decir, puta, la oportunidad la tenés. ¿Cómo fue?
Sí, pero no me sedujo Walter. De hecho, no fuimos a ni un solo acto de campaña con Walter Voto, ni con Colazo. Digo por lo del Partido Verde. Decidimos no, porque no veníamos de la política, no nos queríamos involucrar. 8 partidos políticos nos ofrecieron ser parte de la lista en el 2019 y ojalá hubiera sido, che, quiero participar, ¿qué les parece? La gente que me rodeaba. Fueron 18 asambleas en la cooperativa, porque la cooperativa era antipartidaria y tardamos un montón.
Mira.
Sigue siéndolo.
Ah, no, te pregunto porque por ahí cambiaron.
No, sí, es que una cooperativa no puede pertenecer a un partido político, no puede integrar un gobierno. Y bueno, y se decidió que participara yo en esa lista. La intención mía era que fuese otra persona, esa otra persona no quiso. Fui yo. Y sí, fuimos con la lista de Walter Voto.
Apoyaban a Walter, pero ustedes pertenecían al Partido Verde.
Yo fui como extrapartidario y nunca me afilié.
Bien.
Jamás en mi vida me había afiliado a un partido político hasta hace unos meses que me afilié al Partido de la Ciudad, que es el partido que hemos creado, ¿no? Constituido. Walter Voto fue a ver las viviendas, como fueron legisladores de su partido y del MOPOF y de la UCR.
¿Y periodistas fueron?
Sí, muchísimos. como fueron con cada político iban los periodistas, como fueron los periodistas que laburan con los políticos, como fueron diputados del PRO, concejales del MOPOF, bueno, legisladores del MOPOF, del OCDR, el PJ, bueno, variopinto fue. Y bueno, Voto fue uno de esos tantos. Y fueron funcionarios de Nación, que nos felicitaban, que venían a Ushuaia y iban a ver las casas de la cooperativa. Bueno, y Voto dijo, esto que hicieron ustedes, de hacer casas sin robar, administrando el esfuerzo de los vecinos, y en lugar de ser la cooperativa quien sea el gran administrador, que sea el Estado municipal. Con esa consigna nos metimos en la municipalidad. Nada de eso ocurrió, y en el 2020, el año de la pandemia, empezaba a haber cosas que no me cerraban.
Pero la idea de que el Estado administre sería el término.
Mirá, la mayor parte de la ciudad se hizo con esfuerzo propio, no con guita del Estado, no con guita del Fondo Nacional de la Vivienda, el FONAVI, que baja a la provincia a través del IPB, y en ocasiones a los municipios a partir de algún programa. La mayor parte de la ciudad no se hizo con eso, se hizo con la gente con su esfuerzo. Digo, bueno, si la gente construye con su esfuerzo, y construye de hecho, y construye buenas casas, bueno, el Estado podría ser un facilitador, ser el que concentra el esfuerzo individual, el ahorro individual, y se coloca de cara al comercio, de cara al mercado, para conseguir mejores precios, que es lo que hizo la cooperativa. Nosotros ahorramos porque, entre otras cosas, comercios locales nos hacían hasta un 35% de descuento por la magnitud de la compra. No compramos por una casa, compramos para más.
Te interrumpo. O sea que el Estado municipal, entendías que podía ser el administrador, como bien lo explicás.
Claro, pero ni siquiera agarrando la guita, ¿no? Porque
teniendo como antecedente que el IPB como administrador,
sí,
evidentemente no es bueno, porque compra caro,
sí,
y edifica muy caro.
Sí, pero el IPB, que es lo mismo que terminó siendo la municipalidad, bueno, ni siquiera con el Procrear, porque el Procrear, la municipalidad no participa ni en las licitaciones, ni en la dirección de la obra, no participa nada, entrega la tierra solamente y pone una casita de cartón.
¿Y el control quién lo hace?
¿De qué? Pará.
De las Procrear.
No, lo hace el fideicomiso, no tiene nada que ver la municipalidad. Lo hace el fideicomiso, que es está constituido por empresas constructoras, el ANSES, el Banco Hipotecario, ahí la municipalidad no pincha ni corta. El IPB lo que hace es, hace de pasamano, de guita que viene del Fondo Nacional de la Vivienda, que es dinero que se forma a partir de las provincias petroleras que pagan un impuesto, así se forma el Fondo Nacional de la Vivienda, esa guita baja a cada una de las provincias, el INVICO, el IBC, el IPB, bueno, depende de la jurisdicción, tiene un nombre, pero son todos institutos provinciales de la vivienda. Y la guita de ahí va a las empresas. Bueno, seguramente entre funcionario y empresa se pierde algo de guita porque evidentemente las casas no están. Bueno, nosotros con la cooperativa demostramos que si la plata no se pierde por el camino, las casas son mejores. Y salen menos de la mitad. Bueno, eso mismo vamos a hacer con la municipalidad. Sin que toque la municipalidad de la plata, porque tampoco uno es onzo, pero sí que la municipalidad coordine con el comercio, que la municipalidad estimule lo que hizo la cooperativa, la fabricación de materiales de obra para abaratar costos.
Aclararlo, ¿bloques?
Sí, la cooperativa hace bloques de diferentes medidas, hace adoquines, hace baldosones de veredas de diferentes modelos, pilares de luz, nichos de gas, cámara séptica, cámara de inspección, etcétera.
¿Y la colocación lo vende al público en general?
Sí, y coloca también, trabaja para el mercado privado, para el cliente que consiga.
No, digo esto porque también muchos oyentes esto no lo tienen claro.
Bueno, eso lo hicimos con esfuerzo, fuimos logrando con gestiones, con esfuerzo. Después, cuando llegamos a la banca, donando más de la mitad del sueldo para poder estimular eso, porque además del sueldo de político, sueldo de ladrón, yo lo sostuve así. Y en consecuencia, más de la mitad de mi sueldo lo donaba todos los meses.
Pero sos político y por eso...
Sí, pero hay cosas que no comparto, y como no la comparto, me dejaron 2 años sin calefacción, ¿no? Pino va a decir, no, lo que pasa, que estaba viniendo la válvula de Buenos Aires y venía en carrete, la carrete iba a marcha atrás y el caballo se tropezaba. Y el burro estaba descansando. Bueno, 2 años sin calefacción, me mandaron la policía a mi casa, me inventaron denuncias... Todas las semanas tenía una denuncia en un portal anónimo, que ya sabemos cómo se llama, que después replicaba en algunos medios, ¿no? diciendo cosas distintas. Yo era un delincuente, trabajador, porque toda la semana cometía un acto delictivo nuevo, bastante bobo, porque toda la semana me descubrían. No obstante, a la otra semana cometía otro acto delictivo y siempre aparecía en ese portal anónimo que después se replicaba en otros donde hay mucha pauta de la municipalidad, casualmente. Bueno, todo esto con las personas que trabajaban conmigo, mamás solteras, las echaron sin previo aviso, me dejaron sin nadie, para vaciarme, para generarme, para aislarme. Después me llamó Pino para hablar con Woto, me junté con Pino y Woto y me pidieron bandera blanca. Digo, bueno, bandera blanca sí, pero dejar de denunciar que la guita no aparece, no voy a dejar de hacerlo. Digo, el año pasado eran 12.000 millones el presupuesto. Con la inflación, la recaudación aumentó, la coparticipación aumentó y quedó en 15.400 millones. De los 15.400 millones que había el año pasado, se ejecutaron en obra pública 1.400 millones, el 9%. El resto, obras que empezaron y no terminaron, y un sinfín de obras anunciadas, videíto de YouTube, abrazo de Alberto Fernández y Walter Woto prometiendo los servicios, dos banderas, sí, más tres banderas, las raíces, que jamás se hizo nada. Entonces, bueno, si uno lee el presupuesto 2022 y sale a recorrer la ciudad, te das cuenta que la mitad de las obras anunciadas no estaban, y de las que empezaron, que tenían que hacerse en el 2022, algunas a gatas empezaron. Entonces, cuando vos traducís, bueno, guita, que entró para esto, guita que está en la calle, que está en la ciudad, bueno, te das cuenta que del 27% anunciado originalmente que iba a tener el presupuesto destinado a obra pública, solamente fue el 9%. Bueno, algo de guita se perdió por el camino. Entonces, cuando vos decís, esa guita, vos calculá, Luis, mirá, porque yo te puedo decir que el presupuesto de hoy de Ushuaia es 23.000 millones de pesos. Y es abstracto eso, porque no me suena nada. Pero cuando vos comparás, es el quíntuple, 5 veces más que el conurbano, o 4 veces más que algunas ciudades del conurbano, ¿no? Berazategui, 3 de febrero. Comparás con Patagonia Norte, es casi el triple. Comparás con Patagonia Sur, Río Gallegos, es casi el doble. Por cabeza, por persona, ¿no? Cuando vos dividís el presupuesto en la cantidad de habitantes, te das cuenta que en esos distritos, por habitante, hay 5 veces menos, de acuerdo al lugar, ¿no? 3 veces menos, 2 veces menos. Entonces, acá sobra la guita.
Déjame que te interrumpa porque Martín Chávez, que es lo extraño al negro, ¿viste? Se murió Martín y lo extraño al negro. Pero siempre me hinchaba hasta el cansancio con Chivilcoy. Ajá. Comparaba el presupuesto de Ushuaia y el presupuesto de Chivilcoy. Gestión Garramuño.
Sí, sí.
Ingeniero Garramuño.
Sí.
Y el tipo me molestaba ya. Me comparaba Chivilcoy con Ushuaia. Y me decía, Luis, anda al hospital. Tiene todo el hospital de Chivilcoy. Viajá en colectivo. Respetan el horario, llegás a la parada y el colectivo pasa. Me contaba la cantidad de servicios que prestan
el municipio.
Esos municipios, claro, a los que vos haces alusión,
sí,
tienen un presupuesto parecido al nuestro, en números, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
si manejan la misma guita.
Sí.
Y acá estamos exentos por el régimen impositivo de la ley 19.640.
Sí.
¿Por qué estamos con tanta demanda de obra pública?
Y porque vos imaginate que entras a la municipalidad, me da lástima que no traje la computadora para hablarte del detalle.
No, bueno, pero no venías para hablar de esto tampoco.
No, está bien.
Yo te quiero llevar.
Pero entras a la municipalidad y ves el Estado, pero el Estado, uno puede decir, ¿qué es el Estado? El Estado para mí es obra pública, educación y salud. Hago una cosa más, pero es eso básicamente. Obra pública, vivienda, cloaca, gas,
pero
agua.
Pero no sos candidato a intendente.
Pará. ¿Pero qué es el Estado municipal? Este Estado municipal. Y no voy a hablar de este chico que es hoy intendente, porque si no parece que tengo una cuestión personal con él. Esperemos que el próximo sea distinto y que nunca más se repita. Pero vemos un Estado elefantiásico en el sentido de que está lleno de planta política, ¿no? Lleno de coordinadores, jefes de programa, secretarios, subsecretarios. Una cosa sumamente abundante, Inigualable. Inigualable.
Nació lleno de planta política.
Bueno, pero ahora es terrible y cada vez más. Y eso hay que ponerle un corte. Digo, una de las propuestas es achicar la planta política. Por ejemplo, erradicar, digo, toda vez que tengamos un consejo deliberante, transparente, que legisle de cara a la ciudadanía, ¿sí? Que no lo haga en vacaciones, en sesión extraordinaria, de cara a la ciudadanía, discutiendo con los actores involucrados, y mostrando a la comunidad lo que se hace. Bueno, si hay un consejo deliberante así, que no sea una escribanía como lo es hoy, bueno, eliminar, por ejemplo, la jefatura de gabinete. Ya hay una secretaría de gobierno, una jefatura de gabinete que en Ushuaia se lleva 1.700 millones de pesos. 1.700 millones de pesos. Y vos tenés que lo que se lleva Agrotecnica Foina para hacer la recolección de residuos en toda la ciudad es 1.700 millones de pesos. El mismo monto. Con la consideración que Agrotecnica Foina te dice, no vamos a poder hacer recolección puerta a puerta en Los Banderas, Tres Banderas, en parte de Andorra, en el barrio Ácar, en a la Calufe 2, no podemos hacer 128, no podemos hacer recolección puerta a puerta porque no alcanza el presupuesto. Ah, pero le das a la jefatura de gabinete 1.700 millones de pesos y la basura es más importante que Omar Becerra. Es más importante en una ciudad donde hay perros sueltos, donde están los chimangos, donde hay viento, es mucho más importante atender la basura que atender a Omar Becerra. No puede llevarse Omar Becerra lo mismo que la recolección de que el tratamiento de la basura. Y más aún si decís, no te puedo hacer recolección puerta a puerta porque no hay dinero suficiente. Bueno, entonces hay que recortar la jefatura de gabinete, hay que achicar la cantidad de concejales, que eso se hace por ordenanza, por enmienda, después de 2 años, eliminamos la figura de la viceintendencia, toda su estructura política, porque son gastaderos de dinero, que la ciudad lo que necesita es asfalto.
Ahora me empezaste a hablar de propuesta.
Sí.
O sea, por eso te pedía que me dejaras ubicarte en esto.
Me entusiasmo, perdón.
No, estábamos hablando, te entró el otro cassette, porque estábamos hablando de tu origen. Bien. Pero yo empecé hablando de tu origen, porque vos sabés que a mí el tiempo no me corre, total, te mando a la pausa, vos tenés tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Te mando a la pausa y podemos seguir hablando. Pero el punto que quería que separes es esto. Llegaste con una idea.
Sí.
En algún momento esto se rompió.
Sí, sí, sí.
Formaste el partido de la ciudad.
Más o menos, mirá, en el 2020 fue el año de la pandemia, fue el primer año, porque asumimos a fines de diciembre del 2019. 2020 fue el año de la pandemia. Febrero arrancamos, marzo las medidas de cuarentena. Bueno, era un año incierto. Cheque en blanco para la municipalidad para que reasigne partidas presupuestarias, en lugar de traer a la Moneda Jiménez que se compraban barbijos, ¿no? Más o menos eso, como para explicarlo de forma llana. Bueno. Ahora, a fines del 2020 se tenía que tratar el presupuesto del 2021 y no se trata. Se reconduce sin votarlo. Una cosa insólita. El presupuesto es la ley de leyes, es lo que te organiza, Javier, la vida de la ciudad.
Javier, insólito es que me cerraron el Consejo Deliberante para ir a la Convención Constituyente.
Bueno, eso lo hizo Fujimori en la década del 90 en Perú. Bueno, y acá esta gente. Bueno, fue raro. Y el 2021 empiezo a ver irregularidades, que ya se había todo más o menos normalizado, empiezo a ver irregularidades por todos lados y lo digo puertas adentro. Le digo al intendente, le digo al jefe de gabinete, al secretario de gobierno, en reuniones de gabinete que he asistido, contaba. Bueno, hasta que le regalaron tierras a Nicolás Peloli, funcionario, cuñado, ahí al cuñado de Walter Botto, también funcionario. Cuando se repartieron la tierra entre ellos, entre los funcionarios, que también puede tener derecho a la tierra, seguramente el derecho a la tierra lo tiene, pero él y la esposa eran funcionarios de la municipalidad, los dos tienen un sueldo suficiente que les permitía alquilar cualquier cosa. No podían recibir un terreno justo en ese momento, 2021, con la demanda que había. El cuñado de Walter Botto, funcionario, también recibió tierra, Pablo Pérez. Y el cuñado de Lorena Enrique Sánchez también recibió tierra. Entonces, bueno, cuando uno ve todo eso, digo, hasta acá llegué. Listo, hasta ahí llegué. Eso fue, creo que abril del 2021, mayo, no recuerdo. Hasta ahí llegué. Ahí ya dejé de estar con ellos. Quedé dentro del bloque porque no tenía partido, pero fue... Y llegó el presupuesto del 2022, tratado a finales del 2021, y los secretarios no podían responder una pregunta de qué hacían con la guita. Bueno, ella ya era oposición abierta mucho antes de las elecciones del 2021 de las PASO, del 2021 de diputados. Ya era oposición abierta porque veía los manejos que hacían con el dinero público, con la tierra, que lo público lo toman como es privado, como si fuese privado y hacían lo que querían. Bueno, ella dije, no tengo nada que ver con esta gente, no puedo, no voy a ser cómplice de ninguna manera. Me ofrecieron el oro y el moro para ser simpático, levantar la mano. Y para eso me vuelvo a casa. En el colegio me divertía, Y después en casa tengo Netflix, así que lo hubiera pasado bien. Bueno, si me quedo para tratar de hacer algo. Y si soy político, bueno, por lo menos no hacer lo mismo que vienen haciendo todos. Porque además, si dejo de ser político, vuelvo a mi trabajo. Tengo mi casa, tengo auto, a mi hijo no le falta nada.
Te vas por las ramas, porque te estás metiendo, me estás hablando como un libertario.
No me dejo coimear. Y me gusta que el dinero público sea público, ¿no? Que se lo quede unos pocos. Porque, como vengo diciendo desde hace poco, que me salió del alma en la Comisión de Labor Parlamentaria, digo, que no pueden dar testimonio de dónde está la guita, y uno ve políticos que andaban a pata y hoy tienen más guita que Alibaba, ¿no? Entonces, bueno, uno eso lo tiene que manifestar, denunciándolo institucionalmente como me corresponde en la banca de concejal, porque esa es mi obligación como concejal, tengo que decirlo, y he ido a la justicia a pedir a la justicia, mirá, yo no puedo decir que esta gestión que hoy gobierna la ciudad sean corruptos, que generen malversación de fondos, no puedo decirlo porque no sé qué hacen con la guita, en la obra pública no está. Le pido a la justicia que le exija a la intendencia que transparente, de acuerdo a lo que indica la carta orgánica, que transparente qué hacen con la guita. Si vemos que al transparentarlo la guita no está donde tiene que estar, no está en ningún lado, y está en la 4x4 que se compró el que andaba a pata, y en la pilcha que tiene, que ni Mirta Legrand tiene esa calidad de pilcha, bueno, ahí sí puedo decir que es un corrupto. Hoy no puedo decirlo. Yo esas cosas las digo, si soy...
Pero eso es como...
Eso es
como denunciar que hay olor a gas... Pero no te consta de que hay...
No, pero llamó Camusi para que vaya a ver si lo haga.
¿Y qué dice Camusi?
Y Camusi dijo, por las dudas para que los oyentes que recién enganchan, Camusi estamos poniéndolo como metáfora de la justicia, ¿no? Bueno, ¿qué dice Camusi? Como la justicia. No hace falta ir.
Está tengo COVID, perdí el olfato.
Sí, más o menos, fue así. Bueno, ahora yo voy a seguir insistiendo con la justicia.
Pero estoy de acuerdo con la justicia, ¿sabes por qué, Javier? Porque lo que vos me decís es subjetivo. O sea, pruebas necesito.
¿Y pero qué más pruebas hay que decirle? Mirá, la Carta Orgánica, que es la Constitución de la ciudad, exige que se transparente cuánto dinero ingresa semanalmente y en qué se gasta. Si no se cumple con la Carta Orgánica, se está delinquiendo. No hace falta otra prueba. Yo no estoy diciendo que se la está llevando el intendente a la casa, ni que se compró otra casa, ni que se la dio cuando se separó. No. Digo que la Carta Orgánica exige constitucionalmente que cada centavo que entre semanalmente y cada centavo que salga tiene que estar demostrado de dónde vino y de dónde fue.
Pero te puedo preguntar.
Sí.
Históricamente.
Sí.
¿Se respetó esto que vos decís? Cuidado que estoy de acuerdo con lo que decís vos, ¿eh?
Sí.
Que no se haya respetado antes no me exime que se respete desde ahora.
Exacto.
Pero ¿se respetó esto antes?
No lo sé, yo era, pero no me hago el bobo diciendo no lo sé. Yo era docente y me preocupaba la cuestión en cuanto a la relación con el Estado provincial, porque era trabajaba docente.
Pero
con la municipalidad me involucro recién ahora.
Yo ya estaba con el micrófono.
¿Cómo?
Yo ya estaba con el micrófono. Yo estaba en la radio.
Sí, vos sí, por supuesto, pero por yo lo que digo que me dicen otros concejales, no, antes que han sido... Antes te mandaban un detalle, ahora te mandan, por ejemplo, servicios no personales, Secretaría de Cultura, 600 millones de pesos. Y ¡fa! ¡Cuánta guita! ¿Y qué son los servicios personales?
¿Cuántos concejales son?
Hoy 7.
Siete. Si son 10 concejales,
sí.
¿Pasaría lo mismo? ¿La cantidad de concejales evita que pase esto que vos estás contando?
La ampliación de concejales amplía el gasto destinado al Consejo Deliberante y amplía los impuestos de los vecinos. Porque la guita sale de algún lado. Entonces,
estamos hablando de que no es problema de plata, tienen más de 23 mil millones.
No importa, y vos te pensás que la van a sacar de su bolsillo, la que se llevan.
No es de ellos esa.
No, bueno, pero si no está la plata en ningún lado, te van a cobrar más impuestos, Luis. Más concejales te cobran más impuestos, de acá a la China y de vuelta, y eso no cabe.
Pero Agustín Cotto me dijo que le pusieron un 8% y que no se puede.
No. Bueno, Agustín Cotto. El 8% es mentiroso, porque no es el 8% del presupuesto, es el 8% de los recursos de libre disponibilidad. Los recursos de libre disponibilidad los maneja el intendente como quiere, dice, son tantos o son menos, ¿sí? Y además de eso va atado a otras cuestiones, a otras consideraciones, como por ejemplo en el marco, digo, esto lo votamos en contra. En el marco de una declaración de emergencia, también lo votamos en contra. El intendente, como ahora hay una emergencia, estamos en emergencia porque todavía no se, creo que todavía no se hizo la del incendio por Tolwyn.
No, estamos en fecha de que termine.
Bueno, estamos hoy todavía en momentos de que el intendente pueda reasignar partidas presupuestarias sin pasarlo por el Consejo Deliberante y que tenga la aprobación de 2/3. No, va todo, digamos, va todo junto. Ahora, es el 8% sobre los recursos de libre disponibilidad. ¿Qué pasó? El año pasado los recursos de libre disponibilidad eran el 79%. Este año son el 82%, aumentaron. Y hasta el año pasado era el 6 y pico, ahora son 7,9. El dinero de los recursos de libre disponibilidad. Con lo cual se duplicó, es más del doble, pasó a ser el dinero destinado al Consejo Deliberante.
Detenete, porque si no me haces un quilombo y a los oyentes también.
Sí, seguro, son,
o sea,
números.
Me decís que se pueden aumentar,
sí, sí,
los discursos, los
recursos.
Recursos de libre
disponibilidad.
Te entendí.
Sí.
Esto lo puede hacer el intendente, sí, pero siempre pasando por el Consejo. El Consejo me lo va a aprobar teniendo 10 o más concejales.
Mirá, en principio están en el presupuesto. ¿Sí? No hay antecedente de corrección del presupuesto. Entra el presupuesto, dice recursos de libre disponibilidad, tanto. Después ingresa dinero de nación por coparticipación. Cuando ingresa, va al Consejo y dice son recursos de libre disponibilidad. El Consejo le queda aprobarlo o desaprobarlo el ingreso de plata. Si no lo aprobás, estás en contra de que ingrese dinero a la ciudad. Digo, es todo un dispositivo, no es una cosa aislada. Si vos la ves aisladamente, podés hacer una valoración. Cuando vos ves que es toda una maquinaria destinada a afanar guita de los vecinos, te das cuenta que hay trampas por todos lados. Entonces, no es sobre un monto fijo el 8%. Digo, para que fuese algo fijo, tendría que ser sobre algo fijo, no sobre algo variable, como son los recursos de libre disponibilidad. Pero de todos modos, el 8% es una locura. Nosotros proponemos el 3,5. ¿Por qué hay otros municipios del PEC que es el 3%? Proponemos que sea el 3,5, no el 8. El 8 es una locura, es un afano.
Ya está, ya me dijiste, pero eso es lo que se aprobó. Tienen el 8. Vamos a tener intendente, viceintendente, 10 concejales.
Sí.
Eso es lo que vamos a tener ahora, lo que vamos a votar.
Del 2023 al 2027. Si en el 2023 logramos un Consejo Deliberante con una mayoría que no se oferte como oposición y después se venda como oficialista, como pasó en la Convención Constituyente, ¿no? Que hubo partidos que eran oposición y acompañaron con el 91% de los votos de la Cámpora, ¿no? Y se hacían los leones, terminaron siendo unos gatitos de mimosos. Bueno, si tenemos un Consejo Deliberante independiente, transparente, que no acepte coimas, bueno, del 2023 al 2027 podemos achicar la cantidad de concejales, eliminar la figura de la viceintendencia con una enmienda constitucional, eliminar la jefatura de gabinete, hacer, bueno, un recorte
de la renta política. Es modificable.
Sí, todo, por supuesto.
Se plantea modificable.
Sí.
Pero
sí, porque lo de el aumento de concejales dice podrá, ni siquiera dice es obligatorio.
Ahora bien, vos sos representado al Partido de la Ciudad, vas por el Partido de la Ciudad, primer concejal. ¿A quién acompañan a la intendencia?
No, a nadie, porque no llevamos lista de intendente. Ahora, no llevamos lista de intendente. ¿Por qué no llevamos lista de intendente? Porque sabemos que ya ha pasado, si querés los ejemplos, dalo vos para que yo no le hable mal de nadie, ya ha pasado
que
los candidatos a intendentes, a legisladores, a concejales, que eran, pero sobre todo intendente, sumamente opositores, después terminaron siendo funcionarios municipales. Tenés otros candidatos a intendentes que fueron funcionarios municipales, fueron opositores, siendo opositores lograron una banca en la Convención Constituyente, lograron un acuerdo con el intendente, fueron oficialistas y ahora aparecen de nuevo como candidatos de la oposición para la intendencia. Esos candidatos a la intendencia, supuestamente opositores, son para fragmentar el voto de la oposición, para dividir el voto de la oposición, para atomizar el voto de la oposición. Y como se gana por un solo voto, bueno, con esto vuelta al voto que se asegura. Che, Luis, presentate de candidato a intendente. No importa que saque 4 o 5 votos, yo te ayudo, te pongo guita para la campaña. Después te doy un lugarcito en la intendencia. Bueno, entonces digo, frente a eso, dijimos, no vamos a poner candidato a intendente porque sabemos que no vamos a ganar. Y hay una candidata a intendenta que, con algunas diferencias, en la Convención Constituyente coincidimos en un montón de cosas. Entre otras cosas, en no entregar los terrenos sin servicios. Que estos que vos andás nombrando aprobaron los terrenos sin servicios.
Yo se lo pregunté a Requejado.
Aprobaron, no solamente él, aprobaron sacar la evaluación de impacto ambiental, cosa de desmontar todos los banderas, tres banderas, sacar todos los árboles, lotear y entregar sin servicios. Aprobaron los contratos, las contrataciones directas sin control del Consejo Deliberante, sacando el techo del límite establecido para la contratación directa, que estaba plasmado en la Carta Orgánica que había que tener un límite. Aprobaron que no se pase más por la aprobación de dos tercios en el Consejo Deliberante las licitaciones públicas. Yo te creo que en la obra pública nacional no puede pasar por el Congreso cada licitación pública que hace viabilidad, porque es una locura. Pero en un estado chiquitito, en un estado de cercanía como el estado de Ushuaia, sí podría pasar por el Consejo Deliberante, después de aprobada la licitación, la ratificación del Consejo para ver si hay alguna trampita y algún peso que se pierde por el camino. También lo sacaron. Bueno, coincidí, ¿con quién votamos en contra de todas esas formas de generar malas condiciones de vida para los ciudadanos y de concentrar el poder en el intendente? ¿Con quién nos opusimos? Con el bloque de Chipita. Bueno, dada esa práctica, dada esa experiencia, bueno, confío, espero que Chipita pueda ser intendenta, espero y confío que va a ser mejor que lo que tenemos hoy. Pero además, fundamentalmente, Luis, porque cualquier político que se atornille se divorcia de la ciudadanía. Cualquiera, los que pasaron y los que vendrán, se divorcian. Yo creo que unos añitos después hay que volver a laburar, hay que dejarse político, volver a laburar, para sentir el peso de la inflación en la anónima, para sentir el peso de la inflación en los alquileres, para sentir el peso de la inflación en la nafta. Porque si vos tenés un sueldo gigante y recibís coimas, la inflación, ¿qué te importa? Tené paciencia, Luis, calmate.
¿Aceptás una corrección?
Sí.
Ojalá que el presidente le gane la guerra a la inflación y no tengamos más inflación.
Bueno, ponele.
Y podamos ir a la anónima a comprar lo que necesitamos y lo podamos pagar.
Bueno, entonces este intendente ya tuvo dos periodos como indica la Carta Orgánica. Ya está, ya cumplió.
Va por el tercero.
Pero la Carta Orgánica establece dos. Ya los cumplió. No pudo terminar el puente, necesita 8 años más para hacer el puente de Perito Moreno. Bueno, que deje que lo termine el otro si no termina él. No pudo hacer la terminal, no pudo hacer el Paseo de Silvio Alberto en Cuán, ni el Paseo de Silvio Alberto en San Martín, no pudo hacer el gimnasio de Andorra, no pudo terminar la Casa del Adulto Mayor, no pudo hacer el centro de las mujeres en la Barranca de Río Pipo.
¿Le estás haciendo publicidad?
No pudo llevar los servicios de gas, cloaca y agua a los 7 altos, los servicios de gas, cloaca y agua a la General San Martín, no pudo abrir el General San Martín 2, no pudo llevar los servicios a las 2 banderas, 3 banderas, la cima, las raíces, no pudo, ya está. Ahora que deje paso a otra persona. Y siempre digo que entre el intendente actual y Drácula, prefiero a Drácula. No porque sea mejor persona Drácula que el intendente actual, sino porque Drácula, si empieza a gobernar, tiene que lograr algún consenso para sostener la gobernabilidad. Si el que viene hace mucho tiempo, sea este o sea otro, esto lo digo como concepto general, no hablo mal de este intendente, lo digo como concepto general, tipo Gil Lifran. Si gana y gana y gana, con cada elección ratifica lo que está haciendo, está bien, y está habilitado para profundizar lo que está haciendo, que uno considera que está mal. Un baluarte de la democracia es la alternancia en el poder. Y es necesario que los políticos pierdan el poder para padecer lo que padece cualquier vecino.
Yo digo para disfrutar.
Y para disfrutar lo que disfruta cualquier vecino.
Claro, quiero ser optimista y vos no me dejás.
No, lo que pasa, Luis, que sinceramente con plata es mucho más fácil disfrutar que sin plata.
Seguro. Pero vos fíjate.
O por lo menos a tus hijos no puedes decir no te puedo comprar las zapatillas.
Fíjate este detalle.
Porque soy político, le compré las zapatillas que sean.
Fíjate este detalle. 46 listas.
Sí.
¿No es demasiado?
Y sí, pero insisto. Se arman listas para dividir el voto de la oposición, Luis.
Pero son 46. Porque la realidad.
Si vos mirás de dónde vienen algunos. ¿Cuánta gente tiene trabajando en la municipalidad? Algunos que aparecen como candidatos de oposición. Y le preguntás, ¿vos de qué trabajás? ¿De qué vivís? Pregúntale. Cuando se candidatean para internet, digo, ¿y vos de qué vivís? Y cuando. Porque acá como todo, ¿viste? Vos escuchás a uno que dice, bla, bla, bla. Bueno, ¿de qué vivís, che?
Por eso te digo, no son demasiados.
No, es que insisto, Es, mira, Damián de Marco, opositor a Walter Voto, funcionario, ¿no?
No, voy a invitar a todos.
No, no, pero te digo, fue opositor y después era candidato intendente, terminó siendo funcionario. Hay una persona que, bueno, que falleció, que no vale la pena nombrarlo, pero también era opositor y terminó siendo funcionario. Boquicchio, opositor, funcionario de Walter Voto. Manfredotti, opositor, funcionario de Walter Voto. Opositor en el momento de la campaña, ¿no? Ventura, el gran opositor para la intendencia, funcionario de Walter Voto. Y así la lista sigue un montón, ¿no? Entonces, se ofertan como opositores y se venden como oficialistas. Bueno, entonces digo, hay tanta oferta de opositores para después venderse como oficialistas. ¿Y qué hacen mientras tanto, en el mientras tanto, en las elecciones? Dividen el voto de la oposición.
Yo entendí perfectamente tu planteo. Me pongo del otro lado, ¿sí? Y te digo, la unión a ellos lo fortalece, del modo que vos quieras. Yo te digo que con Boquicchio podría tener mil diferencias, pero lo veo que Boquicchio hoy es parte del oficialismo. Mm. Lo veo también con De Marco, lo veo con mucha gente. En más, fui una sola vez a la convención y me encontré con caras que yo no sabía que seguían en la isla. ¿Sí? Y sabés de qué te hablo, gente que no vive en la isla y sin embargo sigue cobrando dinero de la isla.
Sí. Porque viven en Río Grande y cobran un sueldo de Ushuaia.
Es que para ser asesor.
Y ahora son candidatos en Río Grande, cobrando un sueldo de Ushuaia.
Para ser asesor, digamos las cosas como son, no necesitas ser residente.
No, eso es una chantada.
Pero no. A ver, ¿viste?
Lo digo. Es una chantada, porque si no, vivís vos con tus impuestos. Y cuando digo impuestos, no digo solamente el impuesto inmobiliario o la patente del auto o la multa que pagás porque dejás el auto más estacionado. Cuando digo impuestos, vos vas al supermercado a comprar un kilo de yerba. Suponiendo que acá hubiera yerba, estuviésemos tomando mate. Vas al supermercado a comprar un kilo de yerba, comprar fideo, eso pagás un montón de impuestos. Gran parte de lo que estás pagando son impuestos que van a Buenos Aires y por coparticipación federal llegan a la provincia y después van a los municipios. Entonces, la guita de tus impuestos debieran estar en la ciudad, distribuida en obra pública y no en un montón de funcionarios que viven en otro lado. Por ejemplo, la casa de Ushuaia en Buenos Aires, son 3 pisos, llenos de gente. ¿Qué hacen? No sé, pero cobran el sueldo de acá, terrible. Porque ya hay una casa de Tierra del Fuego. Todas las provincias tienen su casa en Buenos Aires.
Bueno, el municipio de Ushuaia también tiene la suya.
Sí, pero gigante, bueno.
Pero, a ver.
Y después tenés funcionarios de Río Grande, digo, son funcionarios de Ushuaia, que en Río Grande hacen campaña política. Es decir, la campaña política... garpátela con tu sueldo.
En algunos casos pareces libertario, en otros no. Claro, porque...
Si vos me apurás, soy hincha independiente, nada más. No, y porque... como hincha independiente no la paso bien, ni miro los partidos.
Y me echaste en cara que no tenés mate. Yo soy hincha de San Lorenzo, respetanos que ayer ganamos, ¿eh?
Muy bien, felicitaciones.
¿Qué partido? Pero la realidad que veo, ¿no? Y que me pasa, es que esto no lo puede modificar un intendente. No está en la plataforma de ningún intendente achicar el Estado municipal.
Sí está en nuestra propuesta para el Consejo Liberante.
Para el Consejo. Pero sí. Ahí es donde te quiero llevar.
Bueno, confío. Yo he decidido públicamente decir que pretendo que Chispita sea intendenta. Que es la única que polariza con Walter Voto, es Voto o Chispita. Confío en que Chispita puede ser intendenta y...
¿Me estás dejando de lado a Forgione?
No, estoy hablando de los que tienen posibilidades.
Ah, y Forgione no.
Pará, un poquito...
El libertario.
Bueno, está bien, pero...
Tiene mi ley.
Pero Republicanos Unidos en la Convención Constituyente acompañó en un 91% la Cámpora. Oyarzún acompañó un 99%, un solo artículo votó diferente.
No es libertario.
Mónica Urquiza en un 98% y le siguió Republicanos Unidos con un 91% de coincidencia con la Cámpora. ¿Tanto coincidieron? Viste, a mí me huele a algo raro. Te ofertás como opositor y te vendés como oficialista. 91% de coincidencia con la Cámpora. Bueno.
Qué lindo sería un debate. ¿Vos?
Me encantaría. Volvemos. Y con datos, ¿no? Porque para guitarrear cualquiera guitarremos, con datos. Y si hay que guitarrear, si el guitarreo yo le tiro datos. Pero pará, volvamos. Chispita me aseguró que va a haber recorte de planta política, no de personal de la municipalidad. ni un solo persona de la municipalidad. Nosotros tenemos propuestas para que los 700 planes sociales de la MUNI, que son lo que se denominan pasantías, los 700 planes sociales de la MUNI, las pasantías, se conviertan en puestos de trabajo. Tenemos una propuesta para eso. Y si Chipita no la lleva adelante, bueno, sería opositor. Y confío en que lo va a llevar adelante. Confío en que va a ser un recorte de la planta política, que va a sacar la jefatura de gabinete, que va a sacar unos cuantos coordinadores, secretarios, subsecretarios, que va a achicar, porque además lo ha dicho. Digo, ella por lo menos lo dijo. Y si no lo hace, bueno, se lo recordaré.
Me gusta, no te di ni un vaso con agua, ¿eh?
No hay problema.
No sabía que te iba a sentar tanto tiempo. El punto en el que te quería ir, te pasa que me sacás de tema vos. Pues te siento como que tenés un cassette puesto. Y las barbaridades que me escriban.
Pero ¿no? Mirá, no tengo, ni siquiera traje la computadora para leer.
Y porque venía a charlar.
No, pero porque soy obsesivo con. Estudio todo, Luis. Estudio todo porque no me gusta que me vendan gato por liebre. Entonces, docente. Como lo estudio, me lo acuerdo.
Docente. ¿Vos qué enseñabas?
Era maestro de escuela primaria y en el Sobral era maestro tutor. Maestro tutor acompaña a los profesores, está permanentemente en el aula y básicamente lo que hace es hacer que los chicos tengan alguna disponibilidad anímica para estudiar porque son muy apáticos con el colegio cada vez más. Entonces, y tienen otras necesidades. Y bueno, como maestro tutor uno está tratando de entender qué les pasa para poder acompañarlos. Los iba a buscar a la casa porque a veces el camino de la casa al colegio tenían peleas en el barrio, entonces bueno, los iba a buscar para que vayan al colegio. Hablaba con los padres, a veces sabía que no había que hablar con los padres porque hablar con los padres era peor, de acuerdo al caso. Así eso.
Y ahora, y te metiste, ¿te consideras un político ahora?
Mirá, yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que cada uno tiene un faro, ¿no? Algo que lo guía espiritualmente. Mi faro es mi abuelo Ernesto. Y mi abuelo me decía, mi abuelo era peronista por una cuestión histórica, porque de repente empezó a tener derechos laborales que antes no tenía, ¿no? Pero él me decía, salvando lo que él vivió con Perón, me decía, gobiernen los peronistas, los radicales o los milicos, me tengo que levantar a las 6 de la mañana para entrar a trabajar. Entonces, ¿qué me quería decir? Y que los políticos eran todos más o menos lo mismo. Cuando le dije que iba a ser candidato a concejal, se murió en octubre del 2019. Cuando le dije que iba a ser candidato a concejal, estaba aterrado. Y me decía cuidar el trabajo. Porque, claro, él pensaba que me meto como político, pierdo el trabajo y el político es el político. Entonces, si yo me consideraba político, mi mamá me lleva 18 años, jovencita. Vale, hasta parece más joven que yo. Mi mamá, cuando le dice, yo viví con ella en Corrientes 5 años, mi mamá vive en Corrientes. Mi mamá, cuando le cuenta a las vecinas que yo era concejal, le daba vergüenza, ¿no? Así, preambulaba y contaba lo de que no me quedaba con el sueldo entero, porque el sueldo de concejal es un sueldo de ladrones, preambulaba. Porque en mi casa siempre hubo un estigma, los políticos afanan. Claro, pero los políticos no hacen nada por la gente.
Tu mamá se daba vuelta y la vecina decía, ¡ja!
A político.
Que no afana.
Sí, sí. Claro. Sí. Sí, bueno, y todo eso lo tuve que hablar con mis hermanos, mis 5 hermanos, los 3 por parte de mi viejo, los 2 por parte de mi vieja, bueno, los 2 más grandes de parte de mi viejo fundamentalmente, y lo hemos hablado porque siempre me han escuchado. Y con mi hijo también lo hablé, porque mi hijo se crió media semana conmigo escuchando decir eso a mí. Bueno, entonces vos me decís, ¿te considerás político? Mirá, no ando en 4x4, no ando con pantalón chupín y zapato de punta combinado, no me voy de vacaciones al extranjero. Bueno, este verano llegué hasta Torwin. No tengo esa vida, digamos, faraónica. Esa vida no la tengo. Sos político y por todo eso te digo que no. No me quedo con el sueldo entero.
Bueno. Mal ejemplo para los pibes, porque ser político no significa eso. Este tiene que haber sido profe tuyo, porque me dice, un saludo a Javier, buen alumno, cuestionaba todo.
Ah, un profe del IPES puede haber sido, no sé, seguramente.
Oscar Amin.
Ah, sí, un profe del IPES. Sí. Sí, Oscar Amin. Y a él y la señora Laura Comolio.
O sea, cuestionabas y seguís cuestionando todo.
Y si no me la creo, lo cuestiono.
Hay una parte donde me haces acordar a Federico Ciurano. Federico Serrano estuvo 8 años como concejal,
sí,
criticando a la gestión del ingeniero Garramuño.
Sí.
Terminó su gestión como concejal y asumió como intendente.
Sí.
No le fue fácil, ¿no? No le fue fácil. Pero cuestionando permanentemente la gestión de Vuoto, que te vuelvo a repetir, ¿no? La gestión de Vuoto puede ser la que no te gusta, pero hay un amplio sector de la joven política que lo acompaña. Ya, yo lo veo en la calle, lo veo en la militancia, veo cómo suma. Y vos recién me dijiste, está polarizado. ¿Y sabés qué siento? Y esto te lo digo, siento que cuanto más se habla de Vuoto, sí, más se lo impone como el candidato.
¿Cuántas veces lo nombré hoy?
No, pero al nombrar la gestión...
Creo que no lo nombré nunca. Porque trato...
¿Al nombrar la gestión?
Trato, mirá, yo personalicé porque lo encabezaba una persona, una forma de hacer política, que es que el dinero de los vecinos no vuelva a los vecinos, que se pierda por el camino. Lo personalicé. Bueno, ahora hay posibilidad de que cambie la intendencia. Yo quiero que ese método de hacer política, de quedarse con dinero ajeno, desaparezca. Voy a dar la pelea para que desaparezca eso. No me importa si es él, si es ella, si es el otro. No importa. Entonces, porque convengamos que si el país está como está, la culpa no puede ser de este chico, ni de este gobierno nacional.
Seguro.
Ni del anterior.
No, seguro, seguro,
seguro. El país viene así hace muchísimo tiempo porque en todo el país hay políticos así, ¿no? Y hay empresarios que se avivan de eso y hay gente de todo tipo que se avivan a partir de eso. Bueno, yo voy a dar la pelea. Si no, me vuelvo a casa a ver Netflix. Voy a dar la pelea para que eso no siga ocurriendo. Gobierne quien gobierne.
Pero me pasa esto, Javier. No con vos, no es personal. Lo entrevisté muchas veces a Federico y adquirí de él ese ejercicio de que como concejal no tenés las herramientas para modificar nada.
Sí.
Vos denunciás como concejal, haces pedidos de informe, sí, como concejal. ¿Y cuál es la respuesta de cualquier ejecutivo, Javier?
Bueno, te digo del que me tocó vivir a mí,
sí,
porque fui un solo periodo concejal.
Sí.
No hay respuesta.
Tampoco la subo antes. Por eso digo, el cambio que necesitamos nosotros, vos me decís, tiene posibilidades chispita, está polarizado. Necesitamos un cambio que la sociedad no sé si lo va a saber ver. Que
mirá,
cuando vos haces un pedido de informe,
sí,
que el Ejecutivo te responda. Que cuando los concejales piden a alguien del gabinete que se sienta a dar explicaciones, que no se tome esto como una acusación
yo
grave.
Creo que,
es simplemente contarle, exacto, a la gente lo que pasa.
Yo creo que en términos generales, siempre hay particularidades, en términos generales, la comunidad no está atenta a si el concejal X hace pedido de informe y si el Ejecutivo Y,
Javier,
se lo responde.
Javier, hay que renovar el alquiler. Javier, no se puede pagar más la escuela privada.
Bueno, por eso, la gente,
Javier,
está atento,
la gente tiene
atenta
problemas
a esas cosas, a los precios en la anónima.
Oh.
A eso está atenta la gente. Ahora, cuando vos vas en el auto, ¿no? Y decís, oh, esta mañana salí sin el mapa de baches, me lo olvidé en casa, porque con el mapa de baches por lo menos me esquivo un pozo. O cuando vivís en los barrios que no tienen servicios, que no son pocos, por lo menos un tercio de la ciudad, y vos decís, bueno, che, no hay servicio porque no hay plata. Bueno, ahora vos pagás los impuestos, no te alcanza el sueldo, pagás el alquiler, no te alcanza el sueldo, y te empezás a hacer algunas preguntas, ¿no? La bronca lleva al pensamiento, y en ocasiones el pensamiento lleva a la acción. Yo creo que el cambio se va a dar en la medida que la bronca siga motivando el pensamiento. Dije bronca, no branca.
No, a ver, te entiendo, creo entenderte. Pero en ese futuro consejo, entonces, ¿cuáles serían las acciones concretas que Branca se compromete a cumplir al que le da el voto?
Mirá,
¿qué harías? Porque
yo planteé la necesidad de las veredas. Voy a volver con eso porque sé que en un consejo deliberante, independiente, democrático, transparente, que no haya coimas, se puede impulsar ordenanzas que sean beneficiosas para la comunidad. Por ejemplo, las veredas, que las haga la municipalidad, las veredas. Hay dinero para hacerlo. Y que en todo caso después te cobre a lo largo de 2 años junto a los impuestos inmobiliarios, o la patente del auto, que te cobre la inversión en la vereda. Los cercos, una ordenanza presente, incluso esa ordenanza se aprobó, no me la veto el Ejecutivo, de los cercos. Yo lo que había planteado es que la municipalidad haga los cercos en las casas donde hay perros y que después se lo vaya cobrando. Bueno, me mandó el intendente a hablar con Darío Garribia, que Darío Garribia era el que maneja la economía de la ciudad, no vive acá, vive en Buenos Aires, pero bueno, es el que maneja la economía de la ciudad. Darío Garribia me decía, no hay plata para hacer cercos. ¿Cómo que no hay plata? No, no hay plata, pero están los perros en la calle. Bueno, pero se está castrando. Sí, pero los perros borden con los dientes, no con los testículos. No, no, pero tenemos otro paradigma, me decía el chiquito, ¿cómo se llama? Fonradona. Tenemos otro paradigma. Pero los perros siguen en la calle, siguen mordiendo, morden a los chicos cuando van a la escuela. Hay gente que se desvía del camino, hoy lo hablábamos fuera del aire, porque hay perros. Que la municipalidad haga los cercos, y al vecino que no se lo quiere dejar hacer, fantástico, está el perro en la calle, te multo. Llevo el perro, lo castro, si lo querés retirar tenés que pagar la multa, y si no querés pagar la multa porque no querés retirar el perro, la multa, las vas a tener que pagar en algún momento de tu vida, se te van a ir acumulando. Bueno, no quisieron. La ordenanza la aprobamos los 7 concejales, la general de tratamiento de los perros, y después el intendente la vetó. Vamos a volver a la ordenanza que tiene que ver con los perros en la vía pública, que no puede haber más perros en la vía pública. Bueno, de los cercos salió al revés, no voy a entrar en ese detalle, pero vamos a volver al programa de veredas, al programa de cercos hecho por la municipalidad, a la recolección de residuos como corresponde, porque gran parte de las cosas, como por ejemplo la falta de colectivos, 2018 prometiendo 4 unidades nuevas, 3, 2019 3 unidades nuevas, promesa, ¿no? 2020 3 unidades nuevas, 2021 prometen 4 unidades nuevas, y 4 unidades en desuso. Incorporan una con 14 años de antigüedad, que tuvo que pasar por el Consejo Deliberante para aprobar la excepción. Tiene 14 años. En el 2021 ahora tiene 16 años de antigüedad. Bueno, y ahora hay promesa de 8 colectivos más que están viniendo. Bueno, ¿hay plata para comprar colectivos? Y sí, hay plata. Si vos calculás que, mirá, insisto, siempre pongo la referencia la Secretaría de Omar Becerra, que no sé qué función cumple. 1.700 millones de pesos. ¿Cuánto invierte la municipalidad en los colectivos? 250 millones de pesos entre atributos municipales y subsidios municipales. Pone 70 y pico de millones de pesos de Nación, hay 180 y pico de millones de pesos de corte de boleto. La municipalidad pone de sus fuentes 250, no llega a 250 millones de pesos. Te lo estoy diciendo de memoria porque no traje la compu. Entonces, hay dinero, 23.000 millones de pesos en el presupuesto, hay dinero de sobra para invertir en colectivos.
Pero la UIC ahora va a tener el cobro de del estacionamiento.
No, eso lo dice en el presupuesto de la UIC, pero ni siquiera presentaron un proyecto de ordenanza para hacerlo. Y es más, en el presupuesto calculan 290 millones de pesos más o menos, si mal no recuerdo, que van a recaudar cobrando estacionamiento medido. Y ni siquiera presentaron un proyecto de ordenanza para decir, vamos a cobrar estacionamiento medido en las paralelas a San Martín, en las perpendiculares de San Martín, porque quieren llenar estacionamiento medido por todos lados, en Cuanip, por todos lados, para recaudar. Bueno, se ve que si lo pusieron en el presupuesto porque pensaban presentar el proyecto de ordenanza, y como salimos a decir, che, esto que están ustedes poniendo en el presupuesto de la UICE, y a la UICE no le sobra un peso, algún problema va a haber si acá en el Consejo Deliberante no te aprobamos la ordenanza que querés meter estacionamiento medido en toda la ciudad. Bueno, sí que quedó ahí eso. Pero digo, se invierte poquito en colectivos. En obra pública, la regularización de los barrios, yo no sé por qué no han regularizado todos los barrios. ¿Por qué no regularizaron el Mirador? ¿Por qué no regularizan el Dos Banderas? Todo lo que falta regularizar. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es el sentido? Se inventaron, le encontraron la vuelta con el decreto de preadjudicación. Está bien, no te podían cobrar el 100% de la guita, querían toda la guita, por eso empezaron a entregar los decretos de preadjudicación ahora, para recaudar un poquitito para la campaña y para dar esperanza, que te dieron el decreto de preadjudicación, que no te sirve mucho, pero bueno, vos tenés un papelito firmado por la municipalidad, te da esperanzas, ¿viste? Bueno, llevar los servicios a los barrios, Luis, ¿cómo se van a poder llevar los servicios a los barrios? ¿Cómo no se, Primero, y ahí sí debo decir, lamento que el MOPOF en sus dos expresiones, Republicanos Unidos, Junto por el Cambio, haya dado el voto para que sea constitucional entregar los terrenos sin agua potable en el siglo XXI.
Cloacas.
En la era del COVID, sin agua potable, como si el agua potable fuese una cosa pretenciosa. Es elemental para la vida el agua potable. Y si me dijera que estamos en el desierto, bueno, te creo que nos adecuamos. Bueno, sin agua potable, sin cloaca. Bueno, lamento que se haya dado el voto para eso. Bueno, hay dinero, Luis, hay dinero, porque si yo te digo que de el año pasado, de 15.400 millones, solamente 1.400 quedaron en obra pública, y tenés 14.000 millones por ahí dando vuelta, quisiera saber en qué, a dónde fueron a parar.
Estás hablando de mucha plata, mucha plata. Por último, y ya para dejarte en libertad, esto me tira en letra de me tiran letras que te pregunte. Agenda 2030. Las vacunas, las restricciones, los cambios climáticos. ¿Qué sabes de la Agenda 2030?
Pará. Pensé que me ibas a terminar de preguntar de cosas de la municipalidad. Pensé que me ibas a preguntar por el pedido de impugnación de la candidatura.
Pero eso te lo pregunto, no tengo problema.
Bueno. Aparte, de la Agenda 2030.
Por eso. Pero ¿sabes qué pasa? Esto me lo pregunta un oyente. ¿Sabes qué pasa? Ningún candidato habla de la Agenda 2030. Y en Internet hay demasiada información.
Bueno, pero pará un poquito. Porque una cosa, yo te puedo hablar de políticas provinciales, nacionales e internacionales. Pero si soy candidato a concejal, quiero contar lo que me gustaría hacer si trabajo de concejal, como lo he hecho trabajando de concejal. Nos podemos poder hablar de por qué San Lorenzo jamás podría volar independiente. Podemos hacerlo, pero no tiene que ver con mi trabajo de concejal.
¿Cómo te olvidaste de la final del 72? No importa.
Yo no he nacido, Luis, nací 5 años después.
A veces tengo memoria, a veces tengo memoria. Eso porque te llevo algunos años. Bueno, querés hablar de la impugnación. Ya hablamos de la impugnación y ya sabes cuál es lo que... Te lo dije por privado, te dije... Presentan impugnación de voto y saben que la justicia va a decir que sí.
Bueno, pero en el año 2021, cuando se presentó sobre tablas, sin tratamientos, un proyecto de reforma de la Carta Orgánica de 8 artículos y se metieron ciento y pico de artículos más ahí, o 100 artículos más, y se los leía cuáles eran los artículos, y ni siquiera sabíamos cuántos artículos se iban a reformar. No solo no sabíamos cuáles eran, sino ni siquiera cuántos eran.
El escudo.
Yo los iba anotando, pero los iba leyendo tan rápido que ni siquiera alcancé a anotarlos. Bueno, se pone a consideración, levantaron la mano 5 concejales. Votamos en contra de Garramuño y yo solamente. Y ni siquiera sabíamos cuáles eran los artículos que se iban a reformar de la Constitución de la ciudad. Bueno, desde ahí vengo diciendo, estamos pariendo en esta sala a un nuevo Gil Dufrán. Esta reforma es únicamente porque en Nación no le dan permiso a Walter Voto para ser candidato a gobernador. Tiene que apoyar a un candidato a gobernador del radicalismo, como Gustavo Melella, porque en Nación lo obligan a hacer eso. Entonces quiere perpetuarse en el poder, por lo menos 4 años más, pero quién sabe cuánto tiempo. Lo dije en el 2021, lo dije durante todo el 2022, lo dije en la reforma de la Carta Orgánica. El único propósito de la reforma, o el principal, es que Walter Voto vuelva a ser candidato, quién sabe por cuánto tiempo. Los otros son los de la concentración del poder, la concentración en el manejo o la exclusividad en el manejo de los recursos públicos, sin que pase por el Consejo, que fue lo que parió la reforma, más toda la cuestión ambiental y de terrenos sin servicios, para decirlo resumidamente. Pero el objetivo principal es que todo eso, en la medida que Voto pudiera volver a ser candidato a intendente. Bueno, no lo logró, Luis. La reforma de la Carta Orgánica no lo habilita a Walter Voto. Es decir, se reformó la Carta Orgánica, la convocó a reformar él con su fuerza política en el Consejo y con los aliados que consiguió. Consiguió el llamamiento a reforma de la Carta Orgánica. Se generaron las elecciones para la Convención Constituyente. No consiguió los convencionales necesarios. No pudo hacer la reforma como quiso. No le salió la posibilidad de volver a ser candidato a intendente. Vuelve a ser candidato a intendente. Bueno, la justicia ahora me da la oportunidad de decir, che, esto no corresponde, lo digo. Ahora, si yo no decía nada, es decir, si el partido de la ciudad, porque ni siquiera fui yo, fue el apoderado, Claudio Bailiano, si el partido de la ciudad no decía nada, yo iba a ser cómplice de que Vuoto sea candidato a intendente. Ahora, quien le dará la razón a Walter Vuoto y le otorgará el permiso va a ser la justicia. Pero si no decíamos nada, la justicia tampoco se iba a tener que declarar. Ahora la justicia va a tener que declararse.
Ahora te hago una pregunta, una preguntita. De los 6 candidatos a intendente, ninguno, hay 5, de 5 candidatos a intendente, aparte de, claro, de Walter, ninguno le pidió la impugnación.
No sé, yo puedo responder por el Partido de la Ciudad que no tenemos candidato a intendente.
Pero por eso yo te decía, mira, se modificó la carta y Walter va a decir lo mismo que dicen todos los candidatos, va a decir, no, pero se modificó la carta y con esta nueva carta orgánica yo voy a ser, voy por el segundo mandato.
Bueno, eso es una interpretación.
Pero es la interpretación que hizo válida el presidente Menem, la hizo válida Jorge Garramuño.
No, no, Jorge Garramuño no fue una nueva carta orgánica, fue la creación de la carta orgánica. Lo mismo que Martín en Río Grande,
sí,
o el cambio de statu quo en todo lo que era comuna y ciudad,
sí, sí,
con Keno.
Sí, sí.
Acá es una reforma. La reforma es, se convocó como una reforma parcial de la carta orgánica, por o más sea, que sean.
Lo llevamos a la justicia, lo va a dirimir la justicia. O sea,
sí. Pero vamos de nuevo, es una interpretación que es una nueva carta orgánica y el cambio de statu quo, como dice. Es una interpretación. ¿Puede ser la correcta? Yo creo que no, pero.
La justicia puede decir que sí.
La justicia tiene que decidirlo.
Sí.
Si no hacemos la presentación de impugnación, la justicia no iba a tener que decir nada, porque todos éramos cómplices. Bueno, yo no soy cómplice, por eso presento el pedido de impugnación.
Está perfecto. Yo entiendo, pero esta es una opinión mía, así como yo entiendo de que la justicia va a decir.
Y probablemente, bueno, probablemente no tengo la menor idea qué va a decir la justicia electoral. Bueno, si la justicia electoral dice que sí, apelaremos e iremos a la Cámara. Y después la Cámara dirá que sí, y apelaremos e iremos al Superior. Si es que el orden que digo es correcto, porque como
esto en ese proceso seguramente ya van a haber jurado las nuevas autoridades, pero no importa.
Bueno.
No me dijiste nada de la Agenda 2030. ¿Tenés algo en contra de ella? Vos me decís, no tiene nada que ver con temas municipales. Una de las preocupaciones.
No, sí. Tiene que ver con temas municipales, lógicamente.
Ahora tenés a Alejandra, no voy a decir.
Incide en todo el mundo, incide también en la ciudad de Ushuaia. Lo que te quiero decir es que no tenemos capacidad desde el Consejo Deliberante de modificarla.
Ahora te hago una, simplemente por tenés sí. Alejandra, vi que Alejandra está.
Pero decime algo particular, ¿verdad? Porque es enorme, decime algo particular de la Agenda 2030.
La colocación de antenas 5G en el eje urbano, en las ciudades más importantes. Antenas de 5G en edificios públicos.
Bueno, eso tiene que ver.
Antenas de 5G que un sector muy importante de la comunidad
está en contra de eso.
Internacional sostiene.
La contaminación que genera.
Sí, pero el daño
a
las
sí.
personas.
No, por supuesto. La ampliación de los casos registrados, capaz que antes había, pero no era tan registrado como ahora, de cáncer, tiene que ver con un montón de cuestiones.
No solo cáncer, pero no importa.
Bueno, y otras enfermedades que supuestamente son congénitas.
¿Te acordás de Verdile?
Sí.
Cuando se discutían las antenas
sí.
en el eje urbano,
sí.
me acuerdo de con Verdile. El profe nos hizo quedar claro, porque era profe también, Verdile, que todavía no estaba demostrado científicamente el daño que afectaba, que podían afectar las antenas.
Que podía generar, sí.
Bueno, entonces, por ese motivo, hoy tenemos antenas que están en las plazas donde juegan los chicos.
Sí.
Y bueno, y fue
el que irradian.
Bueno.
Irradian y esa irradiación no sabemos si no genera patologías.
Y tenemos mucha gente que insiste en esto, ¿eh? Y
sí.
que está preocupado porque dice, puta, me pone una antena.
Bueno, pero eso tiene que ver con la maximización de ganancias de algunas empresas. Y con la y después viene la cuestión de la geopolítica.
Pero el municipio
porque,
tiene que ver.
Porque cuando Massa va a Estados Unidos a pedir reconsideración del pago de deuda para el Fondo Monetario Internacional, se pone en cuestionamiento el vínculo con la empresa china, no me sale el nombre ahora porque es en chino, y no es un idioma que hablo habitualmente. Con la empresa china que nos proveería el 5G. Obviamente está en juego la geopolítica y Argentina es un país de ensayo. No somos un país independiente, no tenemos autonomía en las decisiones, tenemos un frente de todo y un junto por el cambio que levantan la mano para que el Fondo Monetario Internacional nos diga qué hacer con los viejos, que nos diga qué hacer con la educación, con la salud, con la obra pública. ¿Cuánta plata tenemos que tener en reserva?
Ya no sos libertario, ya te me fuiste, ya no sos libertario.
Yo digo, el Frente de Todos, junto a Pelocambio, también los libertarios también votaron a favor, me parece. No sé, no me acuerdo. La verdad que no lo sé.
Todos van a pedir plata al fondo.
Está fantástico, pero el Fondo Monetario Internacional te impone evaluaciones cada 3 meses. Y con esas evaluaciones te dicen, che, achicale a los jubilados, ¿no? Que no se jubile nadie. Achicá en educación, achicá en salud. Ojalá te dijeran achicá en el gasto político. No, te dicen achicá en educación, en salud, en los jubilados, o sea, en el PAMI, en los medicamentos, en la obra pública.
Terminó tu tiempo por hoy.
Bueno.
Cerrá, decime. Me retaste porque no tengo mate. Yo, mirá, casi como que me ofendo. Pero no te voy a dar mate. El mate, me dice el científico Airad, es veneno la yerba. La yerba es veneno, está llena de químicos, agroquímicos. Que de eso también tenemos que hablar. Los proyectos productivos en el eje urbano.
Bueno, pero productivo bajo qué condiciones, puede ser orgánico.
No, bueno, agenda 2030. Estás con Soros vos. Che,
¿con quién?
Soros.
¿Qué tengo que ver yo con el búlgaro ese?
Y bueno, te echamos la culpa a vos, porque vos sos un zurdo disfrazado.
¿Zurdo disfrazado?
¿Cómo te ubicás? ¿A la derecha? Mirá, ¿a la izquierda?
Yo soy técnico agropecuario.
¿Pero cómo te...? Ah, bien.
Y sexto año tenía que elegir una unidad productiva. Podía estar en la cría de pollitos, en el tambo o en huerta. Bueno, por una cuestión de flexibilización que había en la década del 90... nos habíamos quedado en el colegio sin los invernaderos. Entonces nos dio la opción una granja orgánica, le decían de aquel entonces, ahora tiene otros nombres. Bueno, de hacer ahí las prácticas. E hice las prácticas ahí. Y bueno, y ahí me encontré con otra forma de cultivar, por fuera de la siembra directa. Lógicamente, la siembra directa era para la soja. El mundo de la producción hortícola no puede ir con siembra directa, o no. No justifica la inversión en siembra directa la siembra de hortalizas. Pero me encontré con otra forma de producir, ¿no? A tal punto que entraba, porque también tenían gallinas, y me llenaba de piojos de gallinas todo el cuerpo, porque claro, como no usaban los venenos que usábamos en la escuela. En la escuela, Luis, imagínate, la mochila echando plaguicida, herbicida, fungicida, jugábamos y nos tirábamos con eso. Yo capaz que me quedé pelado por eso, porque jugábamos tirándonos con eso. Imagínate.
No, la pelada es por comer pollo.
La falta,
para que te quedes tranquilo.
La falta de conciencia que teníamos sobre lo que generaban los herbicidas. La falta de conciencia que teníamos sobre eso. Bueno, y en paralelo, llegué a sexto año y fui a hacer la especialización en esta unidad productiva, que era una granja orgánica. Bueno, y conocí otra forma de producir en el año 96. Y bueno, además veíamos la diferencia en la producción en cuanto al tamaño y al sabor, Luis. Era impresionante la diferencia. Entonces, en paralelo, empezamos a hacer un invernadero en la escuela. Estaba hecho bolsa el invernadero que había. Lo reparábamos, todos estudiantes ahí. Lo arreglamos, éramos 4. Y uno se la pasaba tocando la guitarra, así que le mostré lo que laburábamos. Producimos y vendíamos. Cuando iban los padres a visitar en el colegio, le vendíamos a los padres. Y con lo que recaudábamos de la venta compramos herramientas para la escuela, asada, zapín, rastrillo, pala de punta, pala ancha, bueno, compramos herramientas para la escuela. Pero bueno, encontré otra forma de producir. Y yo no sabía si eran zurdos o eran de derecho, que eran, no usaban agroquímicos.
Amigo mío, se terminó tu tiempo. Me dejás, por si no sigo charlando con vos y ya tengo que ir a la tanda, debo tanda. Sabes que siempre te deseo lo mejor.
Gracias, Luis. Lo sé. Sí, gracias.
No estoy en tu lista. Pero vamos a ver, la voy a invitar.
Pero espero que me votes, Luis.
¿Te imaginas un debate de los que tienen chance, como dijiste vos? Chispita, voto. ¿Te imaginas un debate? ¿Crees en los debates? ¿Estaría bueno un debate? ¿O al pueblo le interesa un debate de políticos?
Yo no sé si al pueblo le interesa, porque el pueblo es algo bastante heterogéneo,
pero
diverso.
Vos estás ahí,
pero yo creo que sí, que hay mucha gente que le va a interesar escuchar qué se puede decir, porque cuando vos me preguntás algo a mí, y yo no estaba coachado para decir eso, me puedo hacer el oso y no responderte, y responderte solamente para lo que estoy coachado. En un debate, si vos me decías a mí pelado, y yo no esperaba que me dijera pelado, te tengo que responder.
Ah, hablamos. Entonces, de un debate como nunca vamos a tener.
No, pero digo, ahí se demostraría el conocimiento real que se tiene. Porque yo en la convención constituyente vi a un convencional que lloraba mucho en la convención y que leía y hacía todos los gestos enfáticos, emocionados por lo que estaba leyendo. Y le digo, pero estás leyendo de otro artículo. Dos veces le pasó, ¿no? Y le ponía emoción a lo que leía, como que era algo espontáneo, porque decía, yo siempre digo, y muletillas que son propias de cuando uno habla espontáneamente, pero estaba leyendo. Pero encima se equivocaba, estaba tan coachado que se equivocaba hasta en la fundamentación de los artículos que tenía que fundamentar.
Mal coachado.
Bueno, sí, en un debate vas más crudo y demostrás lo que realmente conocés.
Pero un debate serio, Javier, un debate...
Sí, serio.
O sea, donde vos te decís, bueno... una respuesta son 2 minutos, te sobran 2 minutos para dar una respuesta.
Bueno, en el caso mío me extiendo un poco más.
Bueno, lo que pasa es que habría que apretarte. A mí me apretan la gente que tiene que escuchar después la grabación para levantar la nota y subirla al portal. Sí. Me dice, loco, 20 minutos, no me hagas entrevista de una hora. Y pero vos sos un charlatán, así que la culpa la tiene Javier Branca en este caso. Titulen bien: Javier Branca del Partido de la Ciudad. Javier, gracias por estar.
Gracias a vos, Luis. Un saludo a la audiencia.
Hasta la próxima. Debo tanda y voy a cumplir con la tanda. Vamos, ya volvemos.
Una señal. 99.5. El aire del otoño 2023.